Prevención de riesgos laborales. Más que un título, es un deseo. Es una nueva perspectiva que se abre ante nuestros ojos para que esto, que significa muchos costes y no solo económicos, dejen de existir en el panorama, por lo menos en el nuestro, ojalá también en el internacional. Con nosotros van a estar el profesor Mariano Molero Meneses y también el profesor Mario Grau Ríos. Bueno, pues empezamos ya porque hay muchas cosas que se van a quedar apuntadas exclusivamente. Profesor Grau, bueno, también gracias por estar aquí, bueno, también buenos días.
Gracias a todos vosotros.
Bueno, un momentito, profesor Grau. Profesor Molero, yo creo que nos oculta algo el profesor Grau, ¿no?
Bueno, pues realmente sí.
Bueno, profesor Grau, esto lo preparamos el profesor Molero y yo.
Una cosa importante.
Sí. Yo creo que sí. Que
exactamente, pues tenemos con nosotros a don Mario Grau Ríos y tenemos que felicitarle porque se le ha concedido el primer premio nacional a la trayectoria profesional. Esta trayectoria que inició a los años 70 y sí, obviamente pues continúa todavía desarrollándola. Este premio se recibe el nombre de 25 de abril, pues un poco en razón de que es el día mundial, se ha propuesto como Día Mundial de la Prevención, y el premio, como digo, pues es el primer premio que ha sido concedido.
Perfecto. Bueno, yo creo que el profesor Grau, que bueno, hay que decirlo todo, que es ingeniero industrial, o sea que toda esa dedicación profesional sobrevino, como se decía en el caso de la mili, fue una objeción que él encontró, pero es diplomado en organización industrial por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Es del Cuerpo de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También su director técnico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y asesor de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y además, y ahí, bueno, ahí viene nuestro timbre también de gloria, es profesor asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Departamento de Ingeniería Química y Medioambiental en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ¿Es más o menos así,
sí,
profesor Molero?
Precisamente, pues es el coordinador de un curso que realizamos aquí en la UNED de enseñanza abierta, que es de prevención de riesgos laborales.
Bueno, en el cual usted también tiene mucho que
también
ver.
También participo.
Está desarrollado por el departamento.
Exacto. O sea que, bueno, antes, bueno, ese día 28 de abril, sí, es el día
Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Profesor Grau, hace incluso para nuestros alumnos que antes de seguir desarrollando su historia académica dentro de estos muros, no a lo mejor no tienen clara su dedicación. Hace pocos años, ¿usted tampoco pensó que se iba a dedicar a este panorama?
Bueno, yo tuve la fortuna, bueno, igual que el profesor Mariano Valero, en un principio de, precisamente cuando lo que entonces no era instituto, era un plan nacional de seguridad y higiene en el trabajo, pues tuve la fortuna de, digamos, de ser, junto a otros muchos compañeros, pues en cierto modo, pues pioneros en España en esta materia, porque hasta entonces era una materia que sí que se había desarrollado, pero a través de la medicina del trabajo, antes era medicina de empresa o medicina de trabajo, pero que estaba poco, digamos, tecnificada, y hay que buscar, digamos, las razones fundamentalmente técnicas y de organización y de gestión para tratar de evitar fundamentalmente que hayan riesgos y, por lo tanto, evitar los daños que esos riesgos pudieran ocasionar.
Claro, porque hasta hace, y esto se lo pregunto a ustedes como profesores de la Escuela de Industriales de la UNED, a lo mejor esta, llamémosle asignatura, no estaba contemplada en los planes, y entonces el ingeniero intervenía poco en la prevención de esos riesgos que él conocía, por otro lado, muy bien.
Yo ahí tengo que decir que precisamente mi carrera durante la escuela, que ha sido en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica, que es la única que había aquí en Madrid, teníamos una asignatura que era de seguridad industrial, que curiosamente luego desaparecieron cosas curiosas de los planes de estudio. Pero nosotros, el plan 57, sí, que éramos 57, nosotros, sí. Plan ya viejísimo, teníamos esa asignatura y estaba dado por un ingeniero industrial que luego, como el predominio era la medicina de trabajo, llegaron a hacerle, ya murió, llegaron a hacerle también miembro de la Academia de Medicina Española, precisamente por todo el papel que él tuvo desde el lado técnico en pro de una mejora de la salud, como ahora se llama, en el trabajo o salud laboral.
Claro. Estábamos hablando de los días de, bueno, el día ese 28 de abril, pero también, y de los planes de estudio. Ustedes decían lo del plan del 57.
Sí.
Dios mío, ¿dónde queda eso?
Bueno, ya.
Pero no insistamos más sobre eso. Hablemos de Bolonia, por ejemplo, que es más interesante, y de lo que dice, el profesor.
El futuro, de un pasado muy antiguo. Sí, sí.
Bueno, ¿cómo? Porque hay unas realidades. El profesor Molero, por ejemplo, hablaba antes de ese máster que el departamento. Sí. Dirige, que el departamento, a través de su director, a través del profesor Contreras, dirige, y en el cual participan ustedes, y luego está orientado hacia Bolonia todos los estudios, todas las titulaciones, todas las denominaciones que hasta ahora son habituales. ¿Cómo va a cambiar ese panorama? Hablamos de prevención.
Sí, pues.
Yo la pregunta no sé para quién, pues, es muy amplia.
Aún es un poco, un tanto prematuro, porque bueno, pues es reciente los dos reales decretos que han salido, tanto de la reforma universitaria hacia lo que va a ser el grado, sustitución de las licenciaturas y demás, como luego lo que va a ser los estudios de posgrado, incluido el doctorado, pero vamos, con la, digamos, lo que se persigue es que el título de máster deje de ser un título más o menos como ahora se da, sin ninguna regulación, y que se transforme en un título de posgrado oficial. Es decir, que igual que las carreras, que son oficiales, es decir, desde el punto de vista académico, luego esas enseñanzas de nivel de posgrado, que son de especialización, también tengan un reconocimiento oficial, y por lo tanto pues sería, pues, por decirlo así, de alguna manera, una especialización, que no una especialidad, a través de estas titulaciones máster.
La pregunta es, a lo mejor es una obviedad tremenda, si lo es, me lo dicen, y el máster que ustedes organizan, dirigen, llevan a cabo, ¿tiene ese reconocimiento oficial?
En este momento, es un máster, en este momento, con arreglo a lo vigente ahora, en este momento, por la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene que cumplir unos requisitos, unas horas mínimas, una titulación mínima exigible, en este caso la titulación superior universitaria, y que en un principio nos hemos adaptado a las dos requisitos esenciales. Uno, el requisito bastante estricto de la propia universidad, y el otro, por otro lado, también bastante estricto, de la, digamos, administración laboral, en el sentido de que hoy por hoy, y de una manera transitoria, en tanto que a nivel educativo no se le reconozca un valor académico, pues en tanto que de una manera transitoria son las autoridades laborales, es decir, la administración laboral, Dirección General de Trabajo, de cada comunidad autónoma, y en general con validez para todo el Estado, los que reconocen a determinados centros formadores, entre ellos, por supuesto, esta universidad, como con acreditación para impartir y certificar una formación que luego va a capacitar para el ejercicio profesional de unas determinadas capacidades que se exigen para la realización, pues, tanto de la evaluación de los riesgos laborales como luego de las medidas para la prevención de esos riesgos. Es decir, en definitiva, para actuar como expertos de prevención a nivel superior. Titulación universitaria más un mínimo de 600 horas de enseñanza.
De máster, de prevención.
En otras partes no se recibe ese nombre de máster, porque en este momento puede impartirlo cualquier centro, una academia, cualquier centro, siempre que sea reconocido por la autoridad laboral y controlado, por lo tanto, por la autoridad laboral. El futuro, ya si hablamos para el futuro de Bolonia,
sí, Bolonia está
es
ahí.
Que en lugar de ser ya, dejaría la autoridad laboral de ya he dicho antes que esto es una cuestión totalmente transitoria. De hecho, el Real Decreto lo establece a través de una disposición transitoria, pensando que en el futuro va a adquirir un valor académico. Entonces, en la perspectiva de Bolonia, y eso ya lo aventuro yo, pero aún no hay nada por decidir.
Bueno, porque, por conjeturar, ¿no?
Pero es una conjetura, evidentemente, es, digamos, lo idóneo, en mi opinión personal, es que sea un máster oficial. Un máster oficial, claro, en prevención de riesgos laborales, que por lo tanto sería como continuación de cualquier carrera universitaria. Que además es lo ideal que sea cualquier carrera.
Que fuera esto un objeto de una titulación, ¿no? O sea,
en este sentido sería una titulación oficial. Aunque la titulación oficial hoy por hoy sería de máster oficial, que hoy por hoy aún no existe. Está previsto en ese Real Decreto que salió en enero pasado y que, bueno, pues tiene que desarrollarse aún por el propio ministerio.
Es decir, que lo que sí podemos contemplar y afirmar hoy es que hay una cantidad de posibilidades en cuanto a estudio, o sea, puramente académicas, pero también puramente laborales.
Sí, sí, evidentemente.
Para todos los profesionales. Necesidad enorme, ha dicho usted.
Exactamente, sí, sí.
¿Cuál es el panorama? Por ejemplo, hablo de las siglas, eran, bueno, el Instituto Nacional de la Seguridad y Higiene del Trabajo.
Sí, ese era el nombre.
Ese era el nombre.
Yo tengo la otra actividad como profesor asociado, claro.
Diversas funciones que realiza. ¿Cuáles son estas? O sea, ¿cuál podría ser el objeto de dedicación de los futuros profesionales, contemplando desde lo que hay a lo que se nos viene encima?
Pues en esta materia habría que contemplarlo desde dos puntos de vista. Uno, como expertos, dedicados de una manera más o menos exclusiva a lo que es la labor de la prevención de riesgos laborales, tanto desde un servicio de prevención externo que asesora y asiste a las empresas para que realicen de una manera adecuada y eficaz su propia prevención de los riesgos suyos laborales, o dentro de la empresa, en un servicio de prevención propio de la empresa, para realizar lo mismo, asesorar y asistir a lo que es toda la organización para realizar de una manera adecuada y eficaz esa prevención de los riesgos laborales. Y el otro aspecto que yo lo veo también es que se necesita, desde un punto de vista, que para obtener la mayor eficiencia, es decir, máxima eficacia con el mínimo de costes para las empresas y para la sociedad, es bueno que los profesionales, sean cuales sean, ingenieros, economistas, licenciados en química, en biología, etcétera, en medicina incluido, etcétera, en derecho incluso, pues allí donde ejerzan su forma, en su actividad, estén imbuidos también de los aspectos preventivos para poder influir en la toma de decisiones o en aquellas otras funciones que ellos ejerzan, lleven consigo integrada la prevención. Es decir, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión de modificar un edificio o de comprar un equipo, etcétera, hombre, pues que sepan que eso puede tener sus consecuencias para la seguridad y también la salud de los trabajadores. Y también para el medio ambiente, hay que hablar de todo. Es decir, en este mundo globalizado también hay que ver la perspectiva de que lo que uno ejerce, digamos, este no es mi problema, como a veces vulgarmente dicen, no, usted con sus acciones u omisiones puede influir en una toma de decisiones en que la situación de los trabajadores, insisto, yo también en el medio ambiente, porque para eso estamos también en un departamento que también promueve la defensa del medio ambiente, pues vamos a encontrar lo mejor, y a veces eso nos va a llevar a medio plazo y a largo, y por supuesto a largo, una mejor gestión de la propia empresa, unos menores costes, porque luego, una vez, que siempre es a veces lo tradicional, compras una cosa, ahí va, ahora tenemos un problema y tenemos que hacer una chapuza para arreglar ese problema. Nos hemos pasado de nivel de ruido en una nave. Oye, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pues hay que panelar, hay que comprar el equipo de protección auditivo, tengo que hacer obligatoriamente una vigilancia por audiometrías de los trabajadores expuestos, pues esos son costes luego. Si yo lo hubiera sabido a tiempo, si los gestores lo hubieran sabido a tiempo, o la ingeniería que le va a hacer, digamos, le asiste a esa empresa y dice, oiga usted, pues mire, yo le hago un proyecto y le hago tal, 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 hubiera también tenido en cuenta todos esos otros aspectos medioambientales, etcétera, pues y por supuesto de prevención de riesgos, con una primera decisión hubiera sido la mejor y seguro que la más barata. Y luego, como no hay problemas de interacción con los trabajadores, pues mejor productividad y, en definitiva, mejor gestión y, por lo tanto, mejor seguridad, mejor salud, mejor defensa del medio ambiente y menos costes a medio y a largo plazo, y mejor competitividad.
Desde luego, profesor Grau, las dos palabras que me llaman la atención es la eficiencia y costes, ¿no? Y también me llama la atención porque lo que usted está haciendo es una invitación multidisciplinar
para
abordar desde esos estudios hasta esa dedicación profesional. Quizá a lo mejor el problema era dejarlo reducido solo a una realidad médica o clínica, cuando la prevención abarca todo lo que usted está...
Es cuando antes así surgió. Históricamente se vieron algunos problemas de enfermedades relacionadas con el trabajo, silicosis, en fin, o saturnismo por el plomo, en fin, ya que vienen hasta desde la antigüedad, se vio también alguna relación entre determinadas maneras de trabajar o equipos peligrosos que se utilizan con los accidentes, con los cortes, con las caídas, con los atrapamientos, etcétera. Y entonces, inmediatamente, lo que los médicos que veían esos problemas, por un lado, y también hay que decir que había pioneros también en la ingeniería, ciertamente. Ahora quiero recordar en la ley Dato de 1900, de Eduardo Dato, pues precisamente fue la primera ley de accidentes, como así se llamó, en España, y promovía precisamente una junta técnica, que de ahí vendría este instituto, en cierto modo, para que los métodos y los equipos, digamos, que se estaban utilizando, analizarlos en qué medida pueden ser origen de accidentes, y en qué medida los nuevos podían ser origen para prevenirlos, y promoviendo un mejor diseño y una mejor utilización. Nada menos que 1900 y don Eduardo Dato.
De todas maneras, este país, en muchas cosas, no solo haciendo esa ley, sino incluso constituciones, daba lecciones de modernidad. Luego a veces se nos olvidan, pero hay que volver a reinventarlas. Pero bueno, en ello estamos. Profesor Molero, el curso, o sea, me refiero al máster, es una invitación, como la que estaba haciendo el profesor Grau, a cualquier titulado, en ese caso superior, me parece que lo decía, si le entendía.
Las normas de la UNED. Por supuesto, y de hecho, pues el abanico de titulaciones que tenemos en estos cursos es muy amplio y abarca desde carreras, digamos, de letras, como pueden ser abogados, a carreras netamente científicas, como ingeniero industrial, ingeniero técnico de cualquier especialidad, en fin. Y también incluso pues a licenciados en medicina y de salud, de cualquier tipo de salud, enfermería, etcétera. O sea que realmente el abanico de posibilidades que abarca es muy amplio.
A ese respecto, tengo que lo ha dicho bien el doctor Molero, hay que puntualizar que esas titulaciones medias, en la UNED permite el acceso al grado de máster, vamos, al nivel de máster, siempre que hayan tenido otro curso de posgrado en la UNED, y entonces la rectora puede conceder permiso para poder cursar y finalmente recibir el título de máster por la UNED. Pero vamos, que hay otro requisito. Claro, lo digo porque mucha gente nos está escuchando, que sepa que concreto las titulaciones medias también pueden acceder, porque desde el punto de vista laboral es legal que puedan acceder al nivel superior de prevención, y desde la UNED, claro, el requisito es una titulación superior, pero se permite la media siempre que haya antes cursado un curso de posgrado en la UNED, bueno, o en la UNED en principio, y luego, digamos, solicite este permiso a la rectora, y que normalmente, pues,
normalmente sabemos que son
excepciones. No, yo le preguntaba todo esto porque realmente, sin dejar de tener el protagonismo que cada uno de los profesionales puedan tener en este panorama, hoy, si hablamos de, claro, depende de las cosas que hablemos, pero si hablamos de construcción y fabricación, aunque así sea el nombre de otro departamento de la escuela, realmente el ingeniero industrial tiene un papel preponderante, pienso yo, sí, desde en todo este planteamiento de eficiencia en la planificación del riesgo, en la o del no riesgo, mejor dicho,
sí, no,
en la
construcción, por lo menos del control.
No, además es que luego lo que ocurre es que para en el segundo curso, puesto que el máster consta de dos cursos, tiene especialidades y ya cada alumno se puede dirigir un poco más hacia la especialidad que le interesa, bien la especialidad de ergonomía, de ingeniería industrial o bien la de seguridad, y lógicamente pues ya ellos se van orientando un poco en base a su formación.
No quiero herir su modestia ni nada de eso, profesor Rao, a lo mejor esto tendría que decir al profesor Molero, pero el premio exactamente, yo creo que le hemos dado la enhorabuena, ¿no?
Sí,
yo creo que sí, ¿no?
Muchas gracias. El premio es una satisfacción, claro.
Hombre, es el reconocimiento.
Es una, una labor muy dilatada y es un reconocimiento a su labor.
Porque, profesor Rao, durante mucho tiempo los que, como usted, se dedicaban a esto, ¿no eran mirados un poco por encima del hombro?
Incluso con mucho escepticismo, como si fuéramos unos poco bichos raros, es decir, estos...
que no tenían otra cosa que hacer.
No, y obsesionado por el riesgo. Si la vida es... La vida es riesgo, como nos decían algunos, y esto es normal, que la gente se accidente y que tenga problemas de una vez, que las cosas, si son poco analizadas, un poco, y se deben de ser analizadas, se ve todo un conjunto de causas, es multifactorial el origen de los accidentes y de las enfermedades que creemos, aunque aún surgen casi como quien dice de la nada, y evidentemente todo tiene un conjunto de causas y factores o con causas que, claro, analizar y dice, ¿y si esto lo hubiéramos previsto antes? De ahí la palabra, que el título que quisimos dar a la ley, cuando la ley, vemos los que participamos en todo este proceso, quisimos de una manera didáctica en aquel momento, en 1995, decir, vamos a llamarle prevención de riesgos laborales, para que quede bien claro que lo que se trata es de anticiparnos para ahorrarnos muchos costes humanos, sociales y por supuesto también económicos, porque allí donde hay un accidente y que por supuesto ahí se desarrollan enfermedades, se están demostrando que hay fallos y que aquello, al mismo tiempo que puede dar lugar a ese accidente, también puede dar lugar a distintos fallos, y en un momento en este que se va buscando la calidad, que se va buscando garantías de que el producto o el servicio que se ofrece no tenga fallos, no nos podemos permitir fallos en la organización y en la utilización de esos, digamos, instalaciones y equipos, precisamente, que igual que pueden causar un daño, pueden también darnos lugares a errores que luego pueden ser objeto de reclamaciones e incluso, y conforme vamos, también de resarcimiento por vía de responsabilidad civil, por ejemplo, de los productos defectuosos y, en definitiva, pérdida de imagen y más costes. Allí donde hay un accidente, todo aquello se para. Hay muchos estudios de los costes de lo que resulta un accidente, independientemente, por supuesto, los primeros, los propios humanos, sociales, la familia, etcétera. Muchas veces se conduce a una invalidez permanente, le apartan a uno de su propia actividad, que eso es otro tema. Debemos de procurar también los ingenieros, y no solamente los ingenieros, todos los que intervenimos en los diseños de puestos de trabajo, que sean accesibles para todo el mundo y que todos, nosotros que ya tenemos una cierta edad, pues lo digo fundamentalmente también por mí,
bueno, lo del 57, ya lo hemos olvidado,
pues que podamos perdurar en el trabajo, que los avances normales de la edad nos van mermando.
Hay una cosa, profesor Rao, que usted lo ha dicho, lo que pasa es que, claro, con el tiempo, porque, claro, no se trata solo de prevenir riesgos laborales, que por supuesto que sí, sino también de los riesgos que puede producir algo, y es lo que estaba usted hablando, no solo mientras está fabricando, sino, por ejemplo, un edificio, sino los riesgos que ese edificio puede acabar creando al medio ambiente, a la sociedad, a la circulación, a la población, en definitiva. Eso también se contempla. O sea, no solo los riesgos del que construye una determinada cosa.
Esa es la perspectiva que debemos de tomar todos, y eso es una de las cuestiones importantes. Aunque nos especialicemos en una disciplina, en este caso ya vamos a decir prevención de riesgos laborales, e incluso como muchas veces se dice, seguridad, y digo, bueno, pues las personas que deben, y así lo tenemos en el máster, los que deben luego especializarse un poco más en lo que es seguridad, lo que es higiene, que es el medio ambiente interior de las empresas, en definitiva, o lo que es la ergonomía y la psicosociología, todos los problemas relativos, pues el tema del acoso, de lo que ahora se llama mobbing, y el quemado, por ejemplo, en la docencia, de lo que es el profesor quemado, etcétera. Todo esto, digamos, implica ya una mayor especialización. Pero todos deben saber una parte troncal, fundamental, y tienen que saber de todo, de lo que se hace en una parte y otra. Porque, como antes has dicho perfectamente, es que esto es una cuestión multidisciplinar. O todos están implicados, o... como siempre, y eso es una frase que muy querida por el profesor Mordero, o la cadena, por muy bien hecha que esté, si hay un eslabón débil, la cadena se rompe por el eslabón débil. Y el buen trabajo de todo lo demás se va a pique, porque se produce el efecto, el principio no deseado, es el accidente, es la enfermedad, y enfermedades hay muchas.
Profesor Moreno, bueno, tenemos que ir acabando, o sea que, pero eso ya son por otro riesgo, que es el de salirnos de nuestro horario. ¿Cómo acabaría ese futuro para todo esto, para todos esos profesionales, alumnos que estén estudiando con nosotros? ¿Cómo es ese futuro para en este área?
En este área yo pienso que es un futuro pues muy muy prometedor por todas las consideraciones que ha dicho el profesor Mario Grau. Pues eso es, pienso, además, y de hecho tenemos referencias de que un número muy elevado de los alumnos que han realizado estos cursos, este máster concretamente, pues les ha servido para situarse pues en una empresa, desarrollando precisamente actividades de tipo de prevención. Por tanto, pienso que es, desde mi punto de vista, es un momento muy importante. Y además, sobre todo, también teniendo en cuenta de que se abordan en el curso no solamente estos aspectos de relativo a la prevención, sino también la contaminación, los problemas relacionados, muy relacionados con ello, que es el problema de los problemas de contaminación ambiental originados como consecuencia de la actividad laboral. O sea que...
Profesor Grau, lo mismo que el profesor Molero, despídase, porque queda pues un minuto.
Pues nada, yo quiero animar precisamente a todos los que lo quieran, digamos, trabajar como una actividad principal o especializada en este tema, y a los que te tocan otros temas, ya lo he dicho antes, es importante que todo el mundo al menos sepa de estas cuestiones. Se trata de integrar, y eso es una de las cosas que se buscan en una política, pues incluso desde el punto de vista europeo, de integrar la prevención en todos los niveles de la enseñanza, desde los pequeños. Que los pequeños sepan que hay riesgos pues a la hora de jugar, hay riesgo a la hora de hacer deporte, y hay riesgos a la hora de alimentarse, hay riesgos de tener ciertos hábitos, y por supuesto luego en el futuro hay riesgos también a la hora de trabajar, a la hora de conducir, etcétera. Tener hábitos que tengan en cuenta que lo que uno hace o deja de hacer puede tener repercusiones. Conocerlos al máximo, no obsesionarse, no se trata de obsesiones, sino de mejorar en las propias actitudes para que todos mejoremos y tengamos unos riesgos mejor controlados. Los riesgos, el riesgo cero, muchas veces es imposible que deje de existir. Como siempre digo yo, a veces un cuchillo lo tenemos que utilizar y un cuchillo corta. Pero hay que saber elegir el cuchillo para cada tipo de actuación y saberlo manejar de manera adecuada y en un ambiente adecuado, no a oscuras, no a trompicones, o de una manera alocada.
Profesor Molero, profesor Grau, gracias por habernos ayudado a prevenir un poco más lo que se nos puede caer encima.
Nada, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Hasta pronto.